Investigación en el ejercicio y en el ejercicio terapéutico, errores, patinadas y sobresimplificaciones. Esa es la propuesta de Gastón Josia para el día de hoy.
En 1978, Jack Brighens publicó un estudio en el cual 16 niños de un promedio de edad de 10 años y 21 adolescentes con un promedio de edad de 16,8, 17 años de promedio, se los entrenó en un programa de entrenamiento de fuerza. Se les armó un grupo de ejercicios de flexores y extensores de brazos, flexores y extensores de piernas y ejercicios de abdominales y espalda. En total eran 8 ejercicios. La carga fue el 75% de un RM. ¿Qué significa RM? Es la máxima repetición que yo puedo hacer, levantar. Eso sería el 100%. Bueno,
eso, digamos, probás a cada individuo cuál es el máximo peso que pueden levantar.
Sí, y después... hay un protocolo para llegar a eso, pero en definitiva era el 75%, o sea, un 25% menos de la máxima carga. Se realizó una serie de entrenamiento de 8 a 12 repeticiones, 3 veces por semana y durante 8 semanas. O sea, era un circuito donde de esos 8 ejercicios solamente hacían una vez el ejercicio, ¿sí? De 8 a 12 repeticiones con esa carga y 3 veces por semana durante 8 semanas. Se evaluó algunos otros elementos, el peso, la talla, la circunferencia de muslo, pero lo más importante, se evaluó la fuerza antes de comenzar el plan de entrenamiento y después para ver si había algún cambio en la fuerza. La fuerza se valoró, esto es un detalle técnico que es importante, a través de un aparato que se llamaba Hettinger, que se usaba en los años 50, que medía la fuerza isométrica. ¿Qué es la fuerza isométrica? Es la máxima tensión estática que puedo generar en el músculo. O sea, mantengo una contracción sin que haya movimiento articular y ahí se valora la contracción. ¿Qué mostró? Uh-huh. Bueno, lo que mostró es que para el grupo de niños no se observaron cambios en la fuerza de los brazos o de miembros superiores y ni de miembros inferiores, solamente mejoraron un poco la fuerza del tronco, o sea, la fuerza de abdominales y espalda. Pero en el grupo de varones adolescentes, la fuerza aumentó en todos los grupos musculares evaluados. Entonces, en conclusión, solamente los adolescentes mejoraron la fuerza, pero los niños no. O sea, que no se consiguió demostrar que los niños se beneficiaran con este tipo de entrenamiento. Lo interesante es que a partir de esta investigación, la Academia de Pediatría Norteamericana en 1981 desaconsejó el trabajo de fuerza en niños. Pero bueno, ¿dónde estaba el problema metodológico?
Pues, ¿sí? Es fuerte, también pongamos eso en contexto, es una referencia para muchos, la Academia de Pediatría estadounidense, y recomienda que los niños no trabajen la fuerza.
No trabajen la fuerza. Seguramente, en medicina, como en la vida, es muy fácil jugar para atrás. Seguramente esta investigación ahora no hubiese saltado los controles de revisión por pares. Tenía errores metodológicos, ¿no? Primero, para valorar el antes y el después, se utilizó un dispositivo para medir la fuerza, pero se medía la fuerza isométrica, que en realidad tiene ciertos sesgos porque ellos entrenaban una fuerza dinámica, o sea, en los cuales el músculo o la articulación se mueve. Entonces...
Tenían los ejercicios y la medición de la fuerza en carriles paralelos.
En carriles algo distintos.
Que entonces, te pueden tener su vínculo, pero en realidad estás midiendo lejos de donde podrías tener el mayor impacto.
Entonces el instrumento pierde validez. Entonces estoy midiendo algo diferente de lo que cual yo estoy entrenando. Segundo, el tiempo de entrenamiento fue corto. 8 semanas es un tiempo relativamente breve para valorar si realmente hay cambios o no en la mejora en la capacidad de la fuerza. Uh-huh. Segundo, un número reducido de participantes. Esto es muy con 16 niños y 21 adolescentes, es muy difícil sacar conclusiones con un N tan bajo.
Sí, no, parece difícil construir algo representativo, no de la población, de esas cortes de edad con esos números.
Tal cual. Después, el volumen, el trabajo total que realizaban era poco, una serie, si bien podría potencialmente conseguir cierto beneficio, una serie por ejercicio es relativamente poco, o sea que el volumen total de trabajo era poco. Y el último, me parece muy importante también, que el estudio, como muchas veces pasa, y eso es un problema metodológico, que se realizó solamente en varones. Y generalizar lo que sucede con los varones o con los niños a las niñas también genera cierto sesgo.
Claro, que era lo que hacía la Academia de Pediatría de Estados Unidos. La recomendación era para los niños, niñas y niños.
Exactamente.
Bien, entonces, y esto vos decías, en una revisión de pares de hoy por hoy hubiera saltado. Acá sí, no saltó.
No saltó. Entonces, bueno, estos son los motivos por los cuales esta investigación fue mal diseñada y sus resultados fueron equivocados. Si bien, bueno, esto probablemente lo comprendían todos los entrenadores que veían que los niños que entrenaban fuerza mejoraban esta capacidad, se difundió la información de que los prepúberes o niños no se beneficiaban entrenando con sobrecarga. Y esta información perduró bastante en el ámbito de la medicina por los años 70 y 80 y se mantenía ese discurso, ¿no? Lo interesante es que 10 años después, el aumento de la evidencia favorable al entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, se produjo un cambio en la National Strength and Conditioning Association y el Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Academia Norteamericana de Pediatría. Entonces, progresivamente, a lo largo de las diferentes recomendaciones, pasaron a recomendar expresamente el entrenamiento de fuerza realizado bajo la supervisión de gente experta.
Todo lo contrario a lo que había pasado.
Entonces, solamente quería comentar la última recomendación de la Academia Norteamericana de Pediatría del 2020, resume de esta forma las recomendaciones, que dice en el punto número uno, se sigue reconociendo los resultados positivos en la mejora de la fuerza en los jóvenes, incluida la mejora de la salud, el estado físico, la rehabilitación de las lesiones, la reducción de las lesiones y la alfabetización física, algo que ya habíamos hablado en columnas anteriores. Después, que el entrenamiento de fuerza no se limita solamente al levantamiento de pesas, sino que incluyen una amplia gama de ejercicios como el peso corporal, bandas elásticas, ¿sí? Después, que la investigación científica respalda una amplia aceptación de que los niños y adolescentes puedan ganar fuerza con el entrenamiento de fuerza, o sea que mejoran la fuerza con el entrenamiento, y que la ganancia de fuerza no se debe necesariamente al aumento de la masa muscular producto de las hormonas anabólicas que empiezan a ejercer su influencia un poquito más tarde, sino por factores nerviosos. O sea, el sistema nervioso mejora en la transmisión neuromuscular y el niño no necesariamente aumenta la masa muscular porque no hay todavía un ambiente endocrino para eso, pero sí mejora la fuerza bajo la mejora del sistema nervioso.
Es interesante, se puede mejorar en fuerza siendo niño sin aumentar la masa muscular.
La masa muscular.
¿Eso vale solo para niños o para los adultos
eso
también?
Vale para los adultos, de hecho uno de los elementos en los adultos es la mejora de lo que es la coordinación intramuscular o intermuscular dependiendo del sistema neuromuscular y después dependiendo de lo que es el aumento de la masa muscular.
No toquen nada.